Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, finalmente viernes 21 de julio de 2023. Esto que escuchan es Atando Cabos y a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, que en unos momentos se integra, les saluda Guillermo Blanco con muchísimo gusto y me acompaña también mi querida Liz.
Hola Memo, bien, viernes.
Cerrando la semana. Viernes. Esa es la noticia más importante.
Buenas tardes a todos.
Bueno, hay muchos temas importantes, por supuesto, para cerrar la semana, que hay que decirlo, muy, muy, muy movida en temas políticos, en términos también de seguridad a lo largo y ancho del país. Son algunos de los temas, por supuesto, que tendremos justamente aquí en Atando Cabos para cerrar la semana. Y vamos a comenzar pues con el resumen de lo más importante y vamos a arrancar con temas políticos. Ordenó el Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador bajar conferencias, algunas de ellas, las mañaneras, donde habló particularmente de Xóchitl Gálvez. Así lo dijo y lo decidió la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, quien dio la razón a la senadora Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes a encabezar este Frente Amplio por México, quien acusó al presidente en su momento de violar los principios de neutralidad y equidad en la contienda, y por ello la comisión ordenó retirar las conferencias de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, porque dice, de manera abierta, el Ejecutivo se refiere al proceso electoral federal y hace referencia a temas electorales. Xóchitl Gálvez promovió otra queja en contra del presidente por considerar que cometió violencia política de género en su contra, pero en este caso, pues dice la comisión, lo declaró improcedente. Y de ese tema, que es muy, muy interesante, y habrá que entender las implicaciones que tendrá, por supuesto, en este proceso político de selección, y pues que no es campaña, pero sí es campaña, lo vamos a platicar en unos momentos con Javier Martín Reyes.
Y el presidente López Obrador, pues ya respondió. ¿Y sí? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que el INE ya es como la Santa Inquisición. Fue esta mañana en su conferencia de prensa mañanera, dijo que criticó a los organismos electorales y también a la Corte. Ahí dijo, ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE, y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia. El presidente defendió su nueva sección, no lo digo yo, que ya lleva hoy 3 días consecutivos, y aseguró que con ella busca dar a conocer lo que dijo, se oculta en los medios de comunicación respetando las medidas que emitieron los órganos electorales.
Bueno, sobre ese tema, insisto, tendremos el reporte completo, que fue lo que se decidió con Andrea Meraz, y por supuesto la determinación del INE y cuál es el proceso que tendrá, el peso que tendrá en este proceso político, lo platicaremos y lo analizaremos con Javier Martín Reyes. Mientras tanto, en otros temas importantes para cerrar la semana, vaya asunto que ocurrió en Morelia, en el estado de Michoacán. Robaron una sucursal del Banco de Bienestar. Esta sucursal está ubicada, y eso también llama la atención, en el centro histórico de Morelia, entendiendo que los centros, las zonas centros de las ciudades, pues son pues regularmente más vigiladas que otros puntos de las ciudades, pero por lo pronto esa sucursal fue robada, ubicada ahí en el centro histórico de Morelia, en la calle de Abasolo. Esto ocurrió la madrugada de este viernes, por lo que en Michoacán, bueno, se van a reprogramar los pagos hasta nuevo aviso. Hasta el momento las autoridades no han informado de detenciones y la Fiscalía del Estado abrió ya una carpeta por el delito de robo. Y el Sol de México trae ahí unos datos interesantes, porque esto se ha repetido ya en varias ocasiones. Por lo pronto se habla que en esta sucursal se habrían robado la cantidad de 7 millones de pesos, pero dicen, bueno, estas cantidades generalmente están aseguradas, el dinero está asegurado, entonces no habrá problema en el pago, por supuesto, a las personas que son tarjetavientes de esta sucursal. Pero vaya, hay datos interesantes, se los vamos a platicar más adelante, de cuánto dinero se han robado y cuántos asaltos se han dado en sucursales del Banco de Bienestar en México.
Y Memo, también vamos a ir con el tema de las desaparecidas, de las madres buscadoras. Continúa desaparecida una madre buscadora, esto es en León. Hoy ya se cumplen 4 días de la desaparición de Catalina Vargas. Ella es una mujer de 60 años que desde el 1 de enero de 2020 busca a su hijo, Luis Antonio Rodríguez Vargas. La Comisión de Búsqueda de Personas en Guanajuato ya emitió una ficha para localizar a Catalina, quien es activista y también es integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León.
Y también, regresando a la pausa, les vamos a platicar de lo que está sucediendo con las fosas clandestinas, pero en el estado de Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el resumen de los más importante aquí en Atando Cabos, y seguimos con temas de seguridad. Vaya racha, venimos de ya un par de semanas sumamente violentas en México, y bueno, por lo pronto ya les decíamos lo que ocurrió en Ciudad León, en Guanajuato, con la desaparición o la no localización hace el momento de Catalina Vargas, una madre buscadora que busca justamente a su hijo, y ahora pues también la buscan a ella. Terrible, terrible lo que pasa con los colectivos y con las madres buscadoras ante la ausencia completa del Estado, tanto en el apoyo como, bueno, de eso vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, una situación similar ocurre en el estado de Jalisco con estas fosas clandestinas. Autoridades de dicha entidad ya reanudaron la búsqueda. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y colectivos de madres buscadoras retomaron ya, por fortuna, los trabajos de búsqueda de restos en una zona cercana al poblado de San Lucas Evangelista, luego de la suspensión de actividades por este ataque a un convoy de policías, lo recuerdan, en Tlajomulco de Zúñiga, que de acuerdo con las autoridades pues fue una trampa, una llamada anónima, supuestamente, bueno, más bien fue una llamada, decide la autoridad en su momento, por el gobernador de una madre buscadora. Las madres buscadoras negaron que ellas hayan hablado justamente una llamada que se da además ya a altas horas de la noche, algo que evidentemente en estos protocolos de seguridad es algo que no se hace, por supuesto. Y bueno, en ese momento el gobernador Enrique Alfaro suspende los trabajos de búsqueda. Eso, por supuesto, enciende los ánimos de los colectivos de madres buscadoras allá en la entidad. Finalmente él recula y dice que sí se retomarían, pero finalmente ya de manera oficial se da esta reanudación, y por supuesto los colectivos acompañados por los cuerpos de seguridad, que es algo fundamental cuando realizan estos trabajos de búsqueda. Liz.
Así es, Memo. Y bueno, pues también en torno a lo que hablábamos ayer, este cateo en casas en Campeche y que estaban vinculadas a Alejandro Moreno, pues ya el líder nacional del PRI salió, emitió una carta a la opinión pública en la que señaló que no son de su propiedad ninguno de los lotes y predios catados ayer por elementos de la Fiscalía Estatal en un operativo que calificó como una farsa. También acusó que la Fiscalía de Campeche, a cargo de Renato Sales, se ha convertido en el instrumento de presión y persecución política por excelencia del gobierno de Laida Sansores allá en Campeche. También el fiscal estatal Renato Sales aclaró que el cateo no fue sobre propiedades del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, sino que fue a 29 predios colindantes con su propiedad, de las cuales aseguró 22 pertenecen a prestanombres y el resto a Moreno Cárdenas.
Roberto Oropesa desde Campeche nos dará detalles, por supuesto, de cómo es que se realizaron estos cateos. Y bueno, otro tema del que, por supuesto, aquí hemos platicado de manera muy detallada, y los pues sí, los efectos que ha tenido no solamente en México, sino a nivel mundial, sobre todo en el hemisferio norte del planeta Tierra, es estas olas de calor. Por lo pronto, se dan a conocer cifras preocupantes. Las muertes justamente por el calor han aumentado en México. Escuchen ustedes la cifra, 88%. De acuerdo con el último reporte de temperaturas naturales extremas que pertenece o que emite la Secretaría de Salud a nivel federal, desde el 19 de marzo y hasta el 15 de julio se han reportado 211 muertes por golpe de calor, y relacionado también con esto, la deshidratación. 211 muertes. Bueno, del total de estas, 112 fueron registradas en un periodo de más de 3 meses. Estamos hablando del 19 de marzo hasta el 24 de junio, mientras que en las últimas 3 semanas, del 25 de junio al 15 de julio, fueron reportados 99 muertes, pues cifra que representa un aumento en el número justamente de fallecimientos del 88, para ser exactos, del 88.3% a nivel nacional. De este total de muertes en México, 195 fueron directamente por un golpe de calor, 16 por deshidratación. Y bueno, ¿dónde se concentra el mayor número de muertes? Evidentemente, y aquí se los platicamos de manera muy detallada, el estado de Nuevo León, con 93 personas muertas, Tamaulipas con 28, Veracruz con 26 y Sonora con 13.
Y en más de temas de la naturaleza, pues ahora impacta una tormenta de arena en Sonora.
Apocalíptica la imagen.
Así es, así es. Esto fue en los municipios de Guaymas y Empalme, donde fueron los más afectados por los fuertes vientos. De acuerdo con Protección Civil del Estado de Sonora se atendieron las afectaciones por la tormenta de arena que se registró ayer, y aunque no hubo personas lesionadas, al menos el 80% de la población en Guaymas se quedó sin energía eléctrica. Hubo daños en postes de alta tensión, en el alumbrado público y también en la telefonía, mientras que en el municipio de Empalme, alrededor de 15 postes y 20 árboles se cayeron por la tormenta de arena y al menos 20 estructuras tuvieron afectaciones. Hasta ayer por la noche, elementos de Protección Civil de Sonora y bomberos realizaban tareas de remoción de escombros y obstáculos de las vialidades que resultaron afectadas.
E insisto, estas imágenes que se viralizaron sobre todo en las redes sociales de esta nube que técnicamente se iba como comiendo la ciudad, impresionante, y uno se da cuenta pues del poder de la naturaleza. También iremos justamente hasta allá para conocer cómo el día después, como la película, el día después allá en Sonora. Bueno, asuntos internacionales también importantes para cerrar esta semana. Se votará por un nuevo parlamento en España. En la jornada electoral de este domingo 23 de julio se van a renovar, y es importantísimo esto, los 350 escaños de la Cámara de Diputados y los 208 del Senado allá en España, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas de ese país, que recoge información sobre las tendencias de voto en España. Se prevé que participen alrededor de 37 millones de españolas y españoles en esta jornada electoral del próximo domingo. Destaca también, eso es importante, que actualmente el Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece Pedro Sánchez, tiene una aceptación del 32.2%, mientras que el Partido Popular, del opositor y principal contendiente en esta jornada electoral, Alberto Núñez Feijóo, tiene una aceptación del 30.8%. Las elecciones se van a dar este fin de semana, como les decía, luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pues decidiera adelantar la jornada electoral tras la caída de su partido ante el Partido Popular, el PP, en los comicios municipales y regionales del pasado 29 de mayo.
Estaremos pendientes de esta jornada electoral en España. Y bueno, pues en otros temas internacionales, protestan en Bagdad para condenar las manifestaciones contra el Corán en Suecia. Esta mañana, partidarios del clérigo chiita Mukhtada quemaron banderas suecas en la capital de Irak mientras sostenían copias del libro sagrado del Islam. También musulmanes en Líbano se manifestaron frente a una mezquita después de sus oraciones del viernes para condenar la profanación del Corán en Suecia por manifestantes antiislámicos. Ayer el primer ministro iraquí, Mohamed Shia Al, pidió al ministro de Relaciones Exteriores expulsar al embajador de Suecia en Bagdad, y también fue incendiada este jueves la embajada de Suecia en Irak. Los hechos ocurren luego de que se autorizó a un manifestante anti-islam patear y destruir un libro del Corán frente a la embajada de Irak en Estocolmo. Esto fue el miércoles.
Muy delicado eso. Y bueno, asuntos deportivos. Juega el Inter de Miami contra el Cruz Azul.
Súper expectación.
Que el Cruz Azul es un equipo querido en esta producción, sobre todo de nuestra jefa Denise Merker. ¿Sí? Y bueno, va a debutar. Es que ¿quién hubiera pensado Cruz Azul? ¿Quién hubiera pensado en un encuentro de Cruz Azul, Lionel Messi?
Y pero nada, bueno, más y nada menos que con Messi.
Sí, no, no, pero bueno, ya estaremos pendientes, por supuesto. Este viernes ambos equipos se van a enfrentar en el Lockhart Stadium en un duelo de la Leagues Cup. El juego va a ser a las 8 de la noche, hora de Florida, que con la diferencia de horarios es a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Gerardo el Tata Martino, director técnico del equipo estadounidense, confirmó que los refuerzos del Inter de Miami pues van a estar este viernes en el partido. Solo se va a decidir si estarán al inicio del juego o después, por lo que espera que en este partido pues juegue el astro argentino Lionel Messi. Los boletos, evidentemente, para este partido agotados, y además estaba viendo que los precios son estratosféricos allá en Miami. Y también les vamos a dar fechas de la Copa Mundial Femenil, los partidos que sí vamos a poder ver de este lado del mundo por las diferencias tan locas de horario. Pero bueno, ahí parte pues del resumen de lo más importante acontecido en este viernes. Y vámonos ahora sí de lleno con la información. Andrea Meraz en la línea para ayudarnos a entender, clarificarnos cuáles fueron estas medidas, las decisiones que se tomaron importantes. Insisto, en el Instituto Nacional Electoral, estas medidas cautelares. Andrea Meraz, muy buenas tardes, te escuchamos.
Muy buenas tardes. Bueno, primero empezar que ayer el Consejo General del INE aprueba este mecanismo de coordinación entre la Unidad de Fiscalización y otras áreas del Instituto para fiscalizar el tema de los actos espectaculares, bardas, pendones, parabuses, mítines, actividades públicas y de Internet del bloque de la 4T y también del Frente Amplio por México. Esto no es en respuesta a lo que el Tribunal Electoral le ha solicitado al INE, que es delinear lineamientos generales y de fiscalización, sino que el propio instituto, a partir de lo que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias el 16 de junio y ahora la Comisión de Fiscalización el pasado 11 de julio, bueno, pues ya se integra para que se hagan un informe pormenorizado de lo que están utilizando los aspirantes a ser representantes tanto de la 4T como del frente de la oposición. Los cuatro consejeros, incluyendo la consejera presidente Guadalupe Tadei, consideró que habría que esperar la sentencia justo del tribunal respecto a estos lineamientos. Sin embargo, pues también aseguró que el INE está pendiente de lo que está sucediendo con este tipo de actos. Escuchemos.
Vamos a una pausa, Andrea, y cuando regresemos de la pausa, escuchamos justamente este posicionamiento y te quiero preguntar también, porque me parece que es muy importante, lo que se decidió o cómo se va a trabajar con este asunto de la fiscalización de todos estos medios de promoción que serían las bardas, los espectaculares, que ha generado tantísima controversia por el asunto de dónde sale el dinero justamente para la colocación de estos espacios, que hay que decirlo, espacios publicitarios. De eso te pregunto, vamos a una pausa y regresamos con Andrea Meras.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Continuamos aquí en Atando Cabos sobre estas medidas, estas decisiones que se tomaron importantes en el Instituto Nacional Electoral. Continuamos con el reporte, Andrea.
Así es, te decía que escucharemos el posicionamiento de la consejera Guadalupe Tadei, que si bien no estuvo de acuerdo en aprobar este mecanismo de coordinación de fiscalización, pues aseguró que el instituto sí está pendiente de los actos que hemos visto en los últimos meses. Escuchemos.
El INE sí ha estado atento de lo que estamos viviendo en nuestro país. El INE sí está atendiendo lo que está sucediendo hoy por hoy en todo nuestro país. Tan es así que tenemos unos lineamientos que están aprobados en la Comisión de Fiscalización.
Y bueno, para ahora sí que responder tu pregunta sobre la fiscalización, sí, hay que irnos un poquito más atrás. El 16 de junio el INE aprueba medidas cautelares y en ellas delimita una serie de reglas de lo que no pueden hacer los aspirantes. Una de ellas es llevar a cabo un control de recursos que se utilice tanto Morena como todas las personas que participen en el proceso de elección de defensor de la 4T. Estas mismas reglas aplican para el Frente Amplio por México. Esto es un trabajo que ya empezó la Comisión de Quejas y Denuncias y un mes más tarde la Comisión de Fiscalización hace este mecanismo de coordinación para fiscalizar ahora sí que artículos, actos, todo lo que hemos visto, y lo que ayer se aprueba es que justo el INE empalme esa información, lo tenga en un mismo informe y esperar ahora sí que lo que dice el Tribunal Electoral sobre qué pasa con estos recursos, si se van a considerar como parte de topes de gastos de pre-campaña o bien solamente quedarían en un informe, pero eso seguramente vendrá posteriormente, incluso podría ser en la sentencia que entregue el tribunal al INE, donde le delimita hacer justo o le pide al INE hacer lineamientos generales y de fiscalización para estos eventos. También el día de ayer en esta este Consejo General, ya lo platicábamos, es que se le dice a Morena que los amiguitos, los peluches, vecinitos, los monrealitos, tazas, playeras, gorras, podrían generar un beneficio al grupo político en el tema de la identificación o exponer a una candidatura o precandidatura, y podría ser utilizado también para fiscalizarse y sumársele a lo que es un tope de pre-campaña o de campaña. Morena obviamente no estaba de acuerdo con ello, sí, y pues también hace pues esta queja, ¿no?, de que ellos finalmente no se benefician económicamente, pero el INE dice no, pero se beneficia al menos públicamente de identificación. Ahora, en el tema de los recorridos, mostraron su preocupación al menos dos consejerías, Carla Humphrey y Claudia Zavala, porque en algunos actos se ha solicitado desde el templete que los representantes de línea hagan ahora sí que su presentación y vean que están ahí. Esto, dice la consejera Claudia Zavala, podría conllevar un riesgo, y escuchemos lo que dicen.
Tenemos estados donde hay alta inseguridad. ¿Van a seguir llamando a nuestros funcionarios a riesgo de que puedan en algún momento tener algún evento si hay inseguridad?
Pues eso es lo que plantea la consejera Claudia Zavala, y ya finalmente en toda esta larga sesión, 10 horas, al finalizarla comenzó la sesión de quejas y denuncias. Se analiza este tema de la denuncia de Xochitl Gálvez contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. El INE finalmente no impone medidas cautelares porque dicen que las críticas son permitidas dentro de este debate. Sin embargo, también hay que decirlo que las conferencias denunciadas, las de 11, 14, 17 de julio, sí fueron modificadas o eliminadas por hacer el uso indebido de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente vuelve a hablar de temas electorales, algo que no está permitido constitucionalmente.
Bueno, y ya lo vimos el día, fue antier cuando se estrena esta nueva sección justamente en la mañanera. No lo digo yo, justamente como le decía Denise ayer, pues le da la vuelta justamente a estos llamados, pero bueno, continúan justamente las menciones y continúan estos personajes siendo mencionados, aunque de manera indirecta o no manera directa, por el presidente en las mañaneras. Andrea, muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, Andrea.
Memo, hay que decir también que Xochitl Gálvez interpuso una demanda de amparo, no solamente ante las autoridades electorales, sino también ya se fue a un juez. Está con el juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos, y justamente para es un amparo para protegerse por las últimas declaraciones del presidente. El juez le pide 5 días, le requiere 5 días a Xochitl Gálvez para precisar los actos reclamados, y después de eso pues verán si procede o no la demanda de amparo.
Bueno, ahí pues el asunto. Javier Martín Reyes, como siempre, es un gustazo platicar contigo aquí en Atando Cabos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A ver, Javier, ayúdanos a entender porque yo ya me estoy perdiendo en este asunto, pero me parece que hay dos palabras fundamentales, ¿no? Con lo que se decidió ayer en el INE: la fiscalización, la transparencia, y comenzar a darle, por lo menos encauzar esto que unos dicen sí es campaña, otros dicen esto no es campaña. ¿Dónde queda la ley? Javier, muy buenas tardes. ¿Qué lectura le das a todo esto?
Hola, ¿qué tal? Sí, pues mira, yo te diría, creo que aquí el gran problema es pues que estamos viviendo una simulación, o sea, es decir,
totalmente.
En sentido estricto, lo que dice la ley es que las precampañas, que es el momento donde los partidos seleccionan a sus candidaturas, pues inician hasta noviembre.
Hasta noviembre.
Entonces, acá, pues primero el presidente de la República adelanta el proceso de sucesión de Morena y sus aliados. Y luego también hay que decirlo, la oposición del frente se suma a esta estrategia ilegal y dicen, ah, pues si nosotros se andan adelantando indebidamente, pues nosotros también nos adelantamos, porque si no vamos a perder tiempo y nos van a empezar a sacar ventaja, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos formalmente es que estos son procesos al interior de los partidos políticos, como si fuera una elección de dirigencia, ¿no? Entonces, por eso estamos con esos eufemismos de que se está eligiendo al coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación, por una parte, como se llame el cargo, y del otra, a la persona que va a coordinar al Frente Amplio por México. En realidad, todos sabemos, ellos saben, los aspirantes saben, la ciudadanía sabe, ¿no?, que lo que se está eligiendo es las candidaturas para la elección presidencial del...
¿A quién va a ser el próximo presidente o presidenta de este país? Eso es lo que está pasando.
Exactamente, digo, o sea, no, pues digo, ni
¿para qué darle vueltas, no?
Ni Santiago Krill, ni Marcelo Ebrard, ni Claudia Sheinbaum quieren ser coordinadoras o coordinadores al interior del frente o de la coalición de Morena, y lo que quieren es pues competir para la presidencia. Para eso está prohibido, ¿no? Entonces yo diría, creo que en tanto en el INE como en el tribunal, pues básicamente había como tres posiciones, ¿no? Una primera posición que era dejarlos hacer lo que quisieran, ¿no? Ahí hubo algunas consejerías y algunas magistraturas que decía, no, pues hagamos como que esto sí es un proceso interno, nos hacemos de la vista gorda y ni fiscalizamos ni hacemos nada, ¿no? Había otra posición que yo creo que es la jurídicamente correcta, que era pues aplicar la ley y decir, pues esos procesos son ilegales, son un fraude a la ley, y hay que ordenar que se detengan. Esta posición tampoco fue mayoritaria ni en el INE ni en el tribunal. Y luego hay una posición intermedia que es justo la que prevaleció y la que estamos viendo, y es difícil de entender y de explicar, pues porque por un lado se dice, a ver, esto en principio es un proceso al interior del frente y un proceso al interior
partidista,
de la coalición,
¿no?
Exacto, ¿no? Esto es un ejercicio de autoorganización de los partidos políticos, ¿no? pero al mismo tiempo se reconoce que sí pueden afectar la equidad de la consulta de 2024. Entonces, lo que dicen, pues mira, estos procesos internos están bien siempre y cuando no se haga nada de las cosas que se hacen en una pre-campaña, es decir, que no haya llamados al voto, que no haya defensa de propuestas específicas de gobierno.
Intervención de funcionarios públicos.
Pues exactamente, ¿no?
Etc.
Pues caray, aquí el gran problema es que pues basta.
Es que está pasando justamente todo lo que dicen que no debería de suceder.
Y dicen exactamente que siguen estando prohibidas las pre-campañas y los actos anticipados. Entonces, esto lejos de poner un punto final o de validar por completo lo que está pasando, pues lo único que hizo fue patear el balón, ¿no? Entonces, aquí es lo que vamos a ver los siguientes días y semanas, pues todavía más denuncias de actos anticipados, más denuncias relacionadas con el financiamiento, más denuncias relacionadas con la intervención de servidores públicos. Entonces, si de por sí en México ya los procesos electorales están muy judicializados, o sea, tenemos unas tasas de litigio que realmente son una locura, pues ahora vamos a ver todavía más. Entonces, bueno, el INE, ¿por qué tiene que emitir lineamientos específicos? Pues porque, claro, porque este tipo de ejercicios no están contemplados en la ley, están prohibidos, todavía no empiezan el proceso electoral. Entonces
lo que no está prohibido, está prohibido, y entonces ellos se adueñan de eso, porque me parece que esto no abona al ya de por sí crispado ambiente social, político. Y tenemos que ir a una pausa, querido Javier, pero te quiero preguntar, si nos puedes aguantar un poco, y preguntarle también del equilibrio de poderes dentro de los consejeros del INE, que también se me hizo muy interesante, porque ayer hubo posicionamientos interesantes, diría yo. De eso te quiero preguntar. Vamos a una pausa, regresamos aquí. Estamos platicando con Javier Martín Reyes en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Bueno, seguimos conversando con Javier Martín Reyes y continuamos la charla, querido Javier, sobre este asunto también de los posicionamientos que quedan ya muy claros con los consejeros del INE.
Sí, a ver, yo lo que
pensando diría, en el árbitro de todo este asunto, ¿no?
Y lo que estamos viendo sí es, yo te diría, tanto en el tribunal como
en el tribunal,
INE,
claro.
Pues ya algunas posiciones de nueva cuenta, digo, como muy divididas, ¿no? O sea, digamos, desde consejerías y magistraturas que van por una aplicación estricta de la ley, otros que de nueva cuenta de plano parece que no quieren pues, ni marcar las faltas, ni sacar las tarjetas, ni meterse en este...
O sea, el árbitro que no quiere entrar al partido, ¿no?
Sí, y a ver, y yo creo que lo que sí hay que decir es, a ver, de que pusieron a los árbitros en una posición muy difícil,
también
pues es indiscutible, ¿no? O sea, digamos, este es un reto que está aventando el presidente, al que se suma la oposición. O sea, prácticamente el único partido político que no entró al juego de la definición anticipada fue Movimiento Ciudadano, pero sí los dos bloques más grandes en términos de peso electoral, ¿no? Pues llegaron y se aventaron, ¿no? Entonces creo que ahí había un dilema para los árbitros, ¿no? De si desde el inicio, ¿no? Ser rigurosos, marcar las faltas, incluso sacar las tarjetas si era necesario, o si tratar de irse por esta solución intermedia, ¿no? Digo, a mí me preocupa sobre todo que en el INE sí veamos posiciones
cargadas, ¿no?
Dejo ponerlo así, tan tibias, de repente desde un inicio, sobre todo porque sí creo que hay una suerte de contraste con la manera en la que el árbitro había venido defendiendo las reglas del juego. Yo sé que hubo consejerías que fueron duramente criticadas, ¿no? en el pasado, pero lo que sí hay que reconocerles pues es que en buena parte, si no es que en la mayoría de los casos, sí había una actitud muy clara para ir marcando de nueva cuenta la cuenta del juego. Y creo que pues hay un riesgo, ¿no? De que cuando un árbitro no quiere hacer su trabajo y deja pasar unas faltas, pues de repente es difícil que a la mitad del partido o en algún momento como que entonces sí quiera empezar a ser como riguroso, y eso obviamente pues corre el riesgo de que el partido se te vaya de las de las manos, caray, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ayer en el INE creo que sí vimos esa división, y habrá que estar muy al pendiente. Yo creo que parte de las implicaciones de este criterio que se adoptó, pues es que esto no es ni una validación total ni una invalidación total.
Es que ese es el tema.
Prácticamente el punto es que es caso por caso, y vamos a ver un montón de decisiones, ¿no?
Y al final, ya para cerrar el comentario, Javier, pues el asunto de, en un proceso, insisto, tan sensible, tan delicado, tan importante al mismo tiempo, pues el asunto de la legitimidad, que pues duramente cuestionar la legitimidad en un proceso que debería ser totalmente transparente.
Sí, y acá, mira, está en juego la credibilidad de los árbitros.
De todos.
Y está en juego también el triunfo y la validez de la elección. Exacto. Del 4, o sea, porque si siguen continuando estas ilegalidades...
La certeza que nos deberían de dar ellos, pues es que no la están dando.
Exacto, y a ver, y mira, y gane que no sabemos qué va a pasar en la elección del 24, no sabemos quién va a ganar, no sabemos qué tan cerrado va a estar. Pero gane quien gane, pues va a poder llegar cuestionado, diciendo,
muy cuestionado,
tú ganaste, pero hiciste trampa. Y pierda quien pierda, perfectamente va a ir al tribunal a decir que se tiene que anular la elección por las violaciones. Yo creo que a nadie le conviene,
digamos,
al país y a la ciudadanía, pues un escenario así, ¿no?
Y lo que necesitamos es certeza.
Memo, Javier, y yo agregaría también, bueno, pues la entrada hoy, ¿no? Con la declaración del presidente, que después de ya varios días, varias semanas sin atacar al INE, nuevamente hoy dice que el INE es como la Santa Inquisición.
Sí, no, y a ver, y lo que nos falta, ¿no? O sea,
vamos empezando.
Ya sabíamos que sí iba a aventar al árbitro, pues ahorita otra vez, y de nuevo, esta es la gran paradoja, ¿no? Esto lo que está haciendo es que en el centro del debate estén los árbitros y no los jugadores, ¿no? Cuando en los procesos electorales lo que tendríamos que ver es la centralidad de las candidaturas, los partidos, la ciudadanía, la militancia.
Así es.
Y pues ahora estamos hablando de los... Y hay que hablar de los árbitros, por supuesto.
Totalmente. Y su papel es fundamental. ¿No?
Pues bueno, fundamental. Eso le ayuda al presidente en esa lógica,
¿no? Así es. Uh-huh. Pues como siempre es un gusto tus comentarios aquí en Atando Cabos, Javier Martín Reyes. Un abrazo.
No, hombre, abrazo muy fuerte.
Que excelente bien. Fin de semana. Gracias, Javier. Y bueno, ahora, pues ya que estamos justamente hablando de las declaraciones del presidente, pues más a detalle, Sara Pablo, ¿qué es lo que se dijo esta mañana desde Palacio Nacional?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral es como la Santa Inquisición, luego de que el instituto ordenara bajar o modificar algunas mañaneras en las que abordó temas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó eliminar o modificar las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio, en las cuales el Ejecutivo hizo referencia a los comicios del próximo año y a Xochitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición. En tanto, que no consideraron que el presidente haya incurrido en violencia política de género con sus críticas a la senadora del PAN, pero el solo hecho de que pues se bajen estas mañaneras hizo esta reacción del presidente.
No, pues ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la justicia.
El presidente defendió la sección No lo digo yo, señaló que para evitar que lo castiguen, pues es que creó esta sección en su mañanera por tercer día consecutivo. Puso el video del expresidente Vicente Fox, donde habla de quitar programas sociales. Dijo, me canso ganso que así piensan todos los conservadores corruptos, y así pues argumentó esta sección.
La sección No lo digo yo tiene como propósito el dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales. Es importante, ¿no?, que todo eso se dé a conocer, porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente de que quieren regresar por sus fueros los corruptos, pues castigan. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos. Imagínense la revelación de lo que dijo Fox. O sea, no me voy a cansar de ponerlo, porque no lo digo yo, lo dice Fox.
Y bueno, pues ya en otro tema, considero justa la cifra de $30 millones que han fijado como reparación del daño para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Negó que se trate de una extorsión, como acusó el abogado del exfuncionario. Dijo que la cantidad fue calculada entre Pemex y la Secretaría de Hacienda.
Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho. Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros. Pero, pues él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron, cómo se manejó dinero para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética, de cómo se le entregó dinero a legisladores del PAN.
Y bueno, pues al inicio de la conferencia estuvo presente la presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, acompañada del embajador de Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada. El reporte que tengo.
Muchas gracias Sara por esta información, que tengas excelente fin de semana y vaya asunto con la visita de esta persona que ha sido muy criticado sobre todo en las redes sociales, porque dicen, bueno, está perfecto que reciba un personaje importantísimo también en la vida política y social, no solo de Argentina, sino nuestra región América Latina, pero dice, ¿dónde está la puerta abierta de Palacio Nacional para las madres buscadoras que han exigido constantemente que el presidente las reciba? Pues hay parte de los cuestionamientos que se han dado, sobre todo en las redes sociales. ¿Tienes información, Liz?
Así es, Memo, es una nueva caravana de migrantes, ellos se vienen de diferentes países, sobre todo de Venezuela, son alrededor de 300 personas, llegaron esta madrugada a Tapachula, se instalaron en el campamento improvisado en el ejido Viva México, esto te digo, en Tapachula, y bueno, pues llevan ya varios días de recorrido, ya pasaron por Costa Rica, por Panamá, por Guatemala, y ahora están en Tapachula,
Chiapas. Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, del recorrido de estas personas migrantes, me parece, tengo entendido que su meta es llegar por lo así pronto es, a la Ciudad de es. México, donde, bueno, ya hemos visto lo que sucede justamente cuando llegan estos grupos importantes de personas migrantes. Y bueno, vamos a temas de seguridad. Tenemos en la línea a Jesús Padilla, nuestro compañero corresponsal allá en Guanajuato, para ayudarnos a entender lo que ha sucedido con los colectivos de madres buscadoras, pero particularmente, Jesús, buenas tardes, con el caso de Catalina Vargas, una mujer de 60 años, que, bueno, busca a su hijo, que desapareció en enero de 2020, y ahora ella no es localizada. ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuáles son las actualizaciones, Jesús? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gusta saludarlos de igual forma al auditorio. Pues efectivamente, como lo comentas, Catalina Vargas, de 60 años, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, se encuentra, pues, no localizada, desaparecida desde el pasado lunes 17 de julio. Fue vista por última vez en su domicilio alrededor de las 2 de la tarde. Catalina, como bien lo comentas, busca a su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas, quien desapareció el 1 de enero del 2020. Desde enero también de este año, Catalina Vargas forma parte de este colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, la tercera organización de familiares de personas desaparecidas aquí en este municipio, donde participa activamente en labores de búsqueda. Familiares de Catalina informaron a las buscadoras, el lunes las llamó a una de sus hijas para decirle que un hombre no la dejaba entrar al cuarto donde vivía, que estaba asustada, y fue la última vez que la escucharon. Después fueron ahí al cuarto los familiares y ya no la encontraron, solo vieron que pues este cuarto estaba cerrado con un candado. Hay que señalar que pues las autoridades ya iniciaron, hay un grupo especial de célula municipal de búsqueda que colabora en la localización de Catalina Vargas. Esto lo informó el secretario de Seguridad y Prevención y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona. Hasta el momento descartan que haya recibido algún tipo de amenaza, la continúan buscando. También hoy por la mañana autoridades municipales dijeron que no era la primera vez que se había desaparecido, que ya en otra ocasión no estaba localizada por algunos días nada más, y que después apareció, pero ahorita en estos momentos la fiscalía y las autoridades municipales pues la siguen buscando. Hay que recordar que aquí en Guanajuato, al menos en los últimos 4 años, 6 madres buscadoras han sido asesinadas. Y bueno, pues en este caso están los focos rojos pues para buscar a Catalina Vargas.
Si no me equivoco, Jesús, el último fue a inicios de mayo de Teresa Maguillal en Celaya, si no me equivoco, que fue incluso afuera de una escuela. Pero a ver, que la situación es sumamente complicada en Guanajuato. Y no sé si ha dicho algo el gobernador Diego Sinoé al respecto. ¿Se ha posicionado ya el gobernador?
No, el gobernador no ha dicho nada al respecto. Quien habló hace algunos días precisamente sobre este caso de Teresa Maguillal fue Jesús Oviedo, quien es el secretario de gobierno del estado de Guanajuato y dijo que pues estaban investigando, todavía no hay detenidos por este caso. Efectivamente fue el 2 de mayo cuando la asesinaron a Teresa Mariel, afuera, iba a la tienda cuando pues unos motosicarios la interceptaron y le dispararon a quemarropa, pero hasta el momento, ella también de un colectivo muy activa, y es el caso más reciente, pero no hay detenidos todavía en este caso y el gobernador no se ha pronunciado.
Bueno, eso no me sorprende. Los trabajos de búsqueda por parte de los colectivos, no solamente en la búsqueda evidentemente de Catalina, pero en los trabajos de búsqueda de sus familiares desaparecidos, ¿continúan? ¿Se han visto impactadas? ¿Cómo está el asunto de cómo están o siguen trabajando los colectivos?
Así es, todavía el fin de semana localizaron un cuerpo en una comunidad hacia el sur del municipio, todavía continuaban estas labores. En lo que va del año han localizado al menos 17 cuerpos aquí en León y por lo menos ya van más de 60 en todo el estado de Guanajuato. Aquí en León pues continuaba sí. La búsqueda en esas colonias al sur del municipio, pero pues sí, ellos han señalado que se sienten amenazadas, se sienten muy vulnerables.
Por supuesto. Jesús Padilla desde Guanajuato, gracias y bueno, vamos a estar muy pendientes de las próximas horas y por supuesto lo que todos esperamos es que aparezca bien, con vida por supuesto, Catalina Vargas, madre buscadora. Gracias, Jesús, un abrazo.
Gracias, un abrazo, que estén muy bien.
Bueno, esa es la situación, Liz, en el estado de Guanajuato, complicadísima, pero donde está, me atrevería a decir, incluso más complicada la situación es en el estado de Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, que, bueno, a decir de las madres buscadoras de estos colectivos, pues técnicamente todo el estado, pero particularmente Tlajomulco, es un auténtico cementerio. Y la pregunta y los cuestionamientos son hacia las autoridades, ¿dónde se encuentra el estado, la presencia del estado para acompañar y ayudar justamente a estas madres buscadoras que además de enfrentarse a la situación de no encontrar a un ser querido, se enfrentan ya de hace mucho tiempo a las amenazas de grupos delincuenciales, del crimen organizado y justamente para ver cómo van estos trabajos que son fundamentales? El tiempo es fundamental en estas tareas de búsqueda allá en Jalisco. Agradecemos Indira Navarro, integrante de las madres del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Se reanudan finalmente estos trabajos. Indira, ¿cómo van? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Sí, ya se reanudaron. De hecho, el día de hoy se hizo una búsqueda, pero con comisión de búsqueda, a una compañera en especial que tiene 5 desaparecidos, una madre de 5 hijos desaparecidos en el municipio de Ocotlán. Y el día de hoy pues ya tenemos activado pues el protocolo. Nosotros de hecho seguimos, ¿no? Pero no ha dado una notificación lo que es la Guardia Nacional. Uh-huh. Hemos pues salido muy perfil bajo, solas, pero no hemos salido con el acompañamiento de la Guardia Nacional, ya que pues no nos han dado aviso de que se reactivan el apoyo y la seguridad, es lo que nos llama mucho la atención. Y pues se reanudaron ya lo que es el procesamiento que estábamos pidiendo, exigiendo que se llevara a cabo de la fosa de San Juan de San Lucas, uh-huh. Evangelista, lo cual pues sí ya van bastantes cuerpos, mucho más.
¿Cuántos de los cuerpos han encontrado desde que conversamos? Bueno, se conversaste aquí la última vez, Indira, en Tlajomulco. Nos quedamos creo que eran en el cuarto y ya iban, creo que al menos 10 cuerpos. ¿Cuántos van ahora?
51 iban la última vez que pararon lo que era el procesamiento y exhumación. Ahorita la cifra se ha elevado, no le puedo dar una cifra específica, pero se ha elevado ya a lo que nos han hecho saber mucho más, caray, muchísimo más.
Sí.
No me quiero comprometer a una
cifra. Claro, entendemos perfecto. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero preguntarte, sobre todo, después de todo lo que ha sucedido, el gobernador se ha acercado a ustedes, ¿se sienten acompañadas, se sienten seguras en esos trabajos? Eso te quiero preguntar. Vamos a una pausa, es rápida, okay. y regresamos.
Perfecto.
Gracias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Pero gracias por continuar aquí con nosotros en Atando Cabos. Estamos charlando con Indira Navarro del colectivo Madres Buscadoras del Estado de Jalisco por esta reanudación ya de los trabajos de búsqueda, particularmente en esta zona, en este poblado de San Lucas Evangelista. Nos habíamos quedado, Indira, nos decías hace un par de días, en una cifra de al menos 50 cuerpos encontrados, pero me dices, y por supuesto somos muy cuidadosos con esto, la cifra podría elevarse, lo que habla de la gravedad en ese lugar. Y te preguntaba antes de la pausa si a partir de todo lo que ha sucedido me parecería que esta hubiera sido una gran oportunidad, en el mejor de los sentidos, para que los cuerpos de seguridad, el gobierno del estado y los colectivos pudieran acompañarse juntos, sobre todo por su seguridad en estos trabajos de búsqueda. Y quiero preguntarte, ¿cómo va este asunto? ¿Ha habido encuentros con el gobernador del estado, con las autoridades?
Todavía no, ya hubo acercamientos, ya mandando pues por medio de un escrito que el día 25 de este mes vamos a tener pues una mesa de trabajo con planeación y posteriormente con el gobernador para plantear, ¿no?, los protocolos para proponer propuestas de trabajo con ellos. Vemos, no es tanto las propuestas de trabajo, sino que se cumplan realmente, ¿no?, ya que pues con anterioridad ya se han hecho peticiones otros colectivos, en lo cual pues se firma y ahí quedan una sola firma, no se llevan a cabo. Entonces lo que queremos es que se cumpla. Y pues, ¿sí?
Sí, Indira Navarro, buenas tardes. Te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo estuvieron sin acompañamiento de las autoridades? Y si nos comentas que no tienen acompañamiento de la Guardia Nacional, ¿quiénes están entonces con ustedes acompañándolos?
Ahorita por el momento, si salimos nosotros con por nuestra propia voluntad, vamos solos. Si salimos, lo que sí se reactivó es haciendo con los protocolos con la Comisión de Búsqueda del Estado. Pero para hacer esto se tiene que hacer con tiempo atrás. Esta búsqueda ya estaba pedida, planeada desde tiempo atrás que pasara todo este acontecimiento, lamentable acontecimiento de Tlajomulco. Entonces sí van con lo que es la estatal, la municipal y la Guardia Nacional, pero insisto, hago hincapié que es cuando se pide con comisión de búsqueda y esto lleva muchísimo tiempo para que puedan acceder a dar esa búsqueda.
Perfecto.
Sin embargo, nosotros lo hacemos cada semana y no ha habido notificación por medio de la Guardia Nacional de que ya se activaron el apoyo y el acompañamiento a nosotros.
Bueno, pues lo importante es que se reanudan, evidentemente acompañados, y que estos acercamientos, como nos dice, irán tomando mayor forma conforme pasen los días. Indira, eso es importantísimo, insisto, por su seguridad y para que, bueno, lo más importante de todo, que es el motivo de ustedes ahí en las calles justamente, es encontrar a esas personas que ustedes siguen esperando. Muchas gracias, Indira Navarro, del colectivo de Madres Buscadoras del Estado de Jalisco. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, te saludamos con mucho gusto, Denise Merker. Bueno, en un momentito ya vamos a establecer comunicación con Denise Merker, titular de este espacio. Y bueno, importantísimo lo que nos dice, y me parece que será un tema de conversación, Indira, para la próxima semana, Liz, sobre este asunto, que me parece la cifra es terrible, al menos, y eso fue un par de semanas, al menos 50 cuerpos en esta fosa ubicada ahí en Tlajomulco de Zúñiga, en este poblado de San Lucas Evangelista, y ya nos dice que de acuerdo con los trabajos podrían ser todavía muchos más.
Está Denise ya en la línea, Memo.
Denise, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, y Denise. Obviamente gracias a ustedes, pidiéndole una disculpa al público por un imprevisto, pero bueno, escuchándolos por supuesto, corriendo también, pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a ir una pausa, ya me queda muy poco tiempo, nos queda ya muy poco tiempo, pero importante lo que estaban ustedes platicando y la entrevista con Indira por todo lo que, pues todas las implicaciones que tiene. Pero bueno, no digamos nada más, vámonos una pausa y regresamos, le tenemos muchas cosas, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas, Memo.
Así es, Denise, sobre este asunto de los cateos que se realizaron en algunos terrenos continuos a propiedades de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, allá en el estado de Campeche, que finalmente hubo ahí una confusión, pero finalmente las autoridades del estado aseguraron que no eran en propiedades de Alejandro Moreno, sino en lugares que estaban aledaños a propiedad de Alejandro Moreno. Pero bueno, tenemos a Roberto Oropesa, corresponsal en Campeche, justamente para entender qué es con lo que sucedió. Roberto, buenas tardes.
Adelante, Roberto.
Sí, muy buenas tardes, Denise y Guillermo. Precisamente pudimos tener acceso a parte de este documento de la orden de cateo, Denise, y varios de estos lotes que fueron ayer cateados por los agentes y ministeriales están como propiedad de la persona de Juan José Salazar Ferrer. Esta persona es un arquitecto quien el pasado 30 de mayo fue mencionado en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora Laida Sansores como el arquitecto de cabecera de Alejandro Moreno, y quien esta persona fue la encargada de preparar o acondicionar estos inmuebles que están todos juntos y que se le atribuyen su propiedad al exgobernador de Campeche en esta mansión, que es conocida como la Mansión de las Lomas. Te comparto la información que dio a conocer ayer a mediodía el fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, sobre estas diligencias de la fiscalía que llevaron a cabo en esta exclusiva zona del fraccionamiento Lomas del Castillo, que te digo es conocida porque ahí está la mansión propiedad del exgobernador. Indicó el fiscal que los cateos se hicieron en los predios colindantes a la propiedad del exgobernador, que no se cateó la propiedad de lo que está a nombre de Alito Moreno. Eso fue lo que aclaró el fiscal. Uh-huh. Entonces son predios que están a nombre de otras personas y que sí colindan con las de Alejandro Moreno, y el trabajo precisamente que hicieron ayer los peritos de la fiscalía, dijo Renato Sales en este cateo, fue delimitar estas colindancias, porque la fiscalía presume que esos predios son de prestanombres del exgobernador Alito Moreno. Son en total 29.
O sea, lo que dice, perdóname que te interrumpa, Roberto, pero hasta donde entendí por las imágenes que hemos visto, lo que está diciendo la fiscalía es que en realidad no son otros predios, sino que están interconectados, ¿no? Que sería una sola propiedad disfrazada.
Sí, que están todos juntos, estos 29 predios, pero 7 solamente están a nombre de Alito y 22 a nombre de otras personas, pero están todos ahí. Y entonces lo que fueron ayer con peritos fue a delimitar estas colindancias, porque dijo el fiscal Renato Sales textualmente a la pregunta, confirmó que presumía que esos predios son de prestanombres del exgobernador, y explicó son 29 las propiedades, colindantes todas, 7 están a nombre de Alito Moreno y 22 a nombre.
¿Y han salido las personas que son dueñas de esos predios a decir algo?
No, Denise, aquí no han dado información con respecto a eso. De quien se pudo ver que es el dueño o están a nombre, mejor dicho, la mayoría de los lotes, es este arquitecto de apellido Salazar, que fue mencionado por la gobernadora su martes del Jaguar con el del mes de mayo, con este vínculo, con esta relación con Alito.
Pero no ha salido. Sí, pero él no ha salido a declarar.
A declarar, no lo ha hecho.
Bueno, pues entonces habrá que esperar. No ha dicho nada, ¿verdad? La fiscalía no ha dado a conocer información. He visto las imágenes satelitales, digamos, o aéreas que sacan, más aéreas que satelitales, donde justamente lo que presupone la fiscalía sería que hay una simulación de una sola propiedad, ¿no?
Bueno, ayer el fiscal Renato Sales dijo que y confirmó que esto es parte de la carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita que hay en contra del gobernador, del ex gobernador Alejandro Moreno, y dijo el fiscal, bueno, pues que esta investigación pues va caminando, y por eso pues las diligencias que hicieron allá ayer en esta exclusiva zona, que por cierto está muy cerca aquí de las instalaciones de Radio Fórmula en Campeche, así que pudimos llegar a ver el movimiento que había ahí en Lomas del Castillo ayer, pues con la presencia de los ministeriales. Eso fue lo que ocurrió, Denise.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, y antes de ir con otras cosas, fíjese que estaba pensando si abordar este tema, porque pero creo que vale que lo tenemos que decir. Retuiteó el expresidente Vicente Fox, y justo por eso lo voy a decir, porque es el expresidente del país, un tuit en el cual califican a Dan Augusto, dice, de Transilvania. Noroña, extraterrestre. Marcelo, fifí francés. Y Sheinbaum, judía búlgara. Oiga usted eso. Por supuesto, hay una enorme reacción a esto. Inmediatamente, o no sé si qué tan inmediatamente, dime tú qué tanto.
Hace 17 minutos subió el tuit de disculpa, Denise.
Bueno, y después sube un tuit y pide disculpas. Pero la verdad es que es este tuit que retuitea Vicente Fox con estos calificativos, todos ellos inaceptables, le digo. Pero bueno, lo de Sheinbaum es particular. Pero de verdad inaceptables, porque además es esto que habíamos dicho de las campañas de la identidad. Fíjese qué interesante. Dice, la única mexicana es Xóchitl. De verdad que, como dicen, no me ayudes, compadre, es lo que debe estar diciendo Xóchitl de estas cosas que hace Fox. Porque aquí hay de todo. Es xenofobia, antisemitismo, racismo. O sea, todo lo que usted se puede imaginar está en ese tuit que retuiteó el presidente. Y luego, pues uno sí se puede disculpar y uno, pues hay que decir que se disculpó. Pero cuando se disculpa uno de haber cometido algo tan evidente, tan claramente inaceptable, pues es muy raro, es ni que se le hubiera saltado, ¿sabes? No es que por ahí escondido había una declaración inaceptable. Cada una de las frases es inaceptable. De veras, ¿sabes qué? Deberíamos hablarle a Xóchitl. Me gustaría saber qué piensa en los últimos días del apoyo que le ha estado dando el presidente, el expresidente Fox, porque es verdaderamente kriptonita. O sea, es impresionante lo que este señor... Pero bueno, tuvimos un expresidente que es capaz de tuitear algo de esta magnitud. En fin, luego dijo, pido una disculpa por haber retuiteado un tuit que no es mío. Dijo, tengo un profundo respeto por la comunidad judía. No, bueno, es que no solamente por eso, y lo demás, y lo de búlgara, y lo de...
Noroña, o sea, extraterrestre, Dan Augusto de Transilvania,
no, y Marcelo, hombre, y aquí francés. Sí quiero retomar, y sí me parece importante, retomar esa plática que tuvimos con... Pepe Woldenberg, donde decía este tema de reducir a las personas por estas características consubstanciales, que si mujer, que si hombre, que si con una preferencia sexual, en fin, normalmente o bueno, puede ser útil para promover ciertas cosas, como nos lo decía Genaro Lozano, pero por otra parte, ¿qué tal cuando se usa de manera violenta y negativa? Es muy impresionante. ¿A poco vamos a llegar a esto de quién es descalificar al otro porque no es mexicano, porque no es auténticamente mexicano, porque no es suficientemente mexicano? ¿Y quién se va a poner a calificar eso? Horrible. ¿Qué puedo decirlo? Espantoso. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Tengo a Michelle Rivera, corresponsal en Sonora, sobre una tormenta de arena. Adelante, Michelle, cuéntanos. Michelle, ¿me oyes? Hola, hola. Pues el teléfono sí está. Yo creo que ella está por ahí.
Sí.
Pero
pero no, bueno, sé. Lo que ocurrió fue... Ya está, a ver, lista, cuéntame. La comunicación. Ya no,
a ver,
ya.
Vas.
Ahora bueno. Sí. Listo, Denise.
A ver, Denise, adelante, Michelle.
Gracias, buenas tardes. Para comentarte, Denise, que ayer por la tarde una tormenta de arena cayó por sorpresa en Empalme y Guaymas, al sur de Sonora, dejando daños materiales como árboles y postes caídos y algunas inundaciones, ventanales de negocios, hospitales y oficinas gubernamentales, además de vivienda. Y por supuesto, lo que se esperaba, miles de familias se quedaron sin electricidad desde anoche. De hecho, todavía la CFE hasta este momento continúa en labores para restablecer el servicio. Denise, es importante decir que luego de esta tormenta de arena impresionante y jamás antes vista en Sonora, con todo y esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora menciona que hay saldo blanco y que trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para restablecer la situación en la región de estos municipios, derivada de lo que ya consideran oficialmente una tormenta de arena que afectó esta zona este jueves por la tarde. Las imágenes, bueno, se vieron en redes sociales, se hicieron virales, y es importante también decir que no hubo un reporte previo al fenómeno, por lo que Capitanía de Puerto de ambos municipios no cerraron la navegación a las embarcaciones y muchas personas corrieron pues peligro en alta mar cuando se dejó venir este fenómeno natural. Las imágenes son virales ahí en redes sociales. Denise, por fortuna no hubo reportes de personas heridas por el fenómeno meteorológico, y un 53% de la población que se vio afectada por estos cortes en el suministro eléctrico ya cuenta en estos momentos con el servicio, y se espera que en breve pues se logre restablecer el suministro. Estamos esperando también información oficial por parte del gobernador, quien dijo daría un reporte sobre estos hechos, Pero bueno, también te puedo comentar que de acuerdo a los datos compartidos por la Comisión Federal de Electricidad, tras esta tormenta resultaron afectadas 55.172 usuarios, es decir, el 5% del total de los usuarios de la región. Así la situación, vamos a seguir actualizando la información desde Empalme.
Te agradezco, gracias, y ya tendremos información también sobre cuestiones climatológicas, porque hay una alerta muy, muy fuerte sobre las lluvias que se esperan en la zona metropolitana. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Hablando de este tema y de lo que está ocurriendo en el mundo climatológicamente, vamos a hablar con Alberto Hernández Unzón, pero fíjate, nada más déjenme leer un par de comentarios agradeciéndoles siempre que nos compartan. Me dice Kai y me dice Monicucha.
Okay.
Así, bueno, que puede
el nombre del usuario, sí.
Exacto. Dice, qué raro que Denise Merker esté indignada, como miles de otros, por el tuit de Fox, pero no se indigne como desde Palacio están difamando a Xochitl y la persecución política. Y es interesante, fíjate, porque es así como creo que se genera un falso debate siempre en Twitter.
Percepciones falsas.
Sí, porque la verdad es que nos pasamos el lunes indignándonos por ese otro tema.
Sí.
Bueno, y lo mismo dice Kai. En fin, es como si estuviera uno teniendo que, te indignas de esto y al mismo tiempo el otro no. En este momento hay que indignarse por lo que hay que indignarse en este momento y que claramente es este tuit impresentable. Pero bueno, déjenme ir con información que tiene que ver con temas climatológicos, las imágenes impresionantes de lo que estábamos platicando con Michelle. De
la tormenta de arena, apocalíptica, sí, es impresionante.
Impactante.
Se comía la ciudad.
La hemos visto, bueno, literalmente en el cine y en otras partes, pero muy impresionante. Y le decía, se esperan unas lluvias muy fuertes este fin de semana y vamos a seguir hablando de clima y de calores y demás, pero tengo a Alberto Hernández Unzón sobre ese tema. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Denise. Interesante. Primero la posición del calor que da esta energía potencial suficiente para crear sistemas de tormenta muy severas. Después viene ya esta secuencia de tormentas, ya lo estamos viendo, incluso en las últimas horas se ha reportado granizada severa en el norte de Italia, tal como habíamos dicho que se esperaba este anillo de fuego, lluvias intensas con inundaciones en India y en Shanghái, en China, y aquí en México, en Sonora, esta tormenta o tempestad de arena, el Jabut, en el norte de Sonora. Para este fin de semana, Denise, bueno, tenemos cuatro grandes sectores, cuatro corredores de tormenta, porque te acabo de mandar las cartas.
Sí, las vi.
Diario hay que analizar estos factores primordiales para tormentas. Son cuatro ingredientes fundamentalmente. La capa de aire húmedo que viene desde abajo, luego el impulso de corrientes verticales en niveles de 5 kilómetros de altura, la divergencia en la altura, que es el fenómeno contrario, o sea, que se salga el viento, así se le puede denominar, y el cuarto factor, que es el efecto de disparo, que venga una onda que genere ese impulso de corrientes muy, muy severas. Entonces, hablando ya de corredores de tormenta, el primero va a ser nuevamente Sonora, Sinaloa, Nayarit y Chihuahua. Muy atentos, más que la acumulación, la severidad de la tormenta eléctrica, el fuerte impulso de vientos y pues las granizadas, en Sonora sobre todo. El segundo sector, Guerrero, Oaxaca, ahí en esa muy zona bien. Está muy inestable. El tercero ya cubre, por supuesto, el Valle de México, Jalisco, Colima, Michoacán y Morelos, Hidalgo y Guanajuato. Y el cuarto, con lluvias intensas, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora, sí vi el mensaje de Protección Civil de la Ciudad de México indicando que son 5 días de lluvias.
De severas.
De fuertes a muy fuertes. No todos los días va a ser igual.
Bueno,
ya vimos, incluso ayer apenas y rebasó 15 milímetros en Tlalpan y ayer estaban indicando lluvias muy fuertes. No todos los días se va a reunir estos dos ingredientes fundamentales.
pero hay que estar pendiente.
Divergencia. Pero el sábado es donde el Centro Europeo, que es cotidianamente de los más certeros, indica que el sábado viene una lluvia muy fuerte, después baja el domingo, pero sí a lo largo de todo el día, domingo y lunes.
Te agradezco muchísimo y lo platicamos el lunes para ver qué fue lo que ocurrió en el país con esto. Gracias, Alberto.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y las temperaturas hemos estado informando, por supuesto, lo que está ocurriendo en Europa, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y hoy le agradezco mucho al doctor José María Martín Olaya, profesor de la Universidad de Sevilla, asesor científico del proyecto Prometeo Sevilla, del que hemos comentado y que es en la ciudad de Sevilla. Se nombra, le ponen nombre a las olas de calor, como nosotros le ponemos nombre a los huracanes en el mundo entero, pero un poco para, o en parte, para poder llamar la atención sobre estos fenómenos que provocan fallecimientos, que tienen que generar toda una serie de cambios y de medidas por parte de las autoridades, pero también de los habitantes. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, qué gusto en saludarlo.
Buenas tardes.
Pues me parece muy interesante, creo que ustedes han hecho una, digamos, están en la punta de lanza de algo que esperemos ocurra en el resto del mundo, porque las olas de calor se van a seguir sucediendo y quizá el ponerle nombre contribuya a generar conciencia sobre su gravedad.
Esa es la idea del proyecto, la idea de lanzar este tipo de nombres, que lo hacemos cuando la situación es especialmente severa, no lo hacemos en cualquier circunstancia, solo cuando se dan una serie de parámetros severos, pues creemos que sí, que eso ayuda a que la gente pues tome conciencia de que está ante un fenómeno peligroso y también que las autoridades locales pues tomen conciencia de la necesidad de, dentro del ámbito de sus competencias, pues realizar algún tipo de acción para que las personas, sobre todo las más vulnerables, pues puedan tener algún tipo de alivio ante este tipo de fenómenos que, como dices, pues pueden ser más frecuentes en el futuro.
Entiendo que están en este momento justamente bajo el impacto de una ola de calor que le pusieron ya nombre, ¿no?
Bueno, realmente en la ciudad no, hemos tenido ya dos olas de calor con nombre, una a final de junio, que ya llamamos Yago, y otra ya a principios de julio, que fue Xenia. Y ahora esta ola de calor que está afectando ahora mismo a Italia, a Grecia y a la parte más oriental de la península ibérica, pues realmente en la ciudad de Sevilla ha venido un poquito en la parte final, en la parte de refilón. Hemos tenido unos días de calor, 3 o 4 días de un calor, pero no a un nivel suficientemente grande como para que lanzáramos un nombre.
Ya. Digamos, esto me imagino que viene acompañado de protocolos para las autoridades y de sugerencias o recomendaciones a la población. ¿Qué son, por ejemplo, estas recomendaciones?
Bueno, primero lo que tenemos es un protocolo para tratar de cuantificar, de categorizar cuál es el peligro de estos fenómenos en función de cómo ha sido el registro histórico, cómo se han comportado en el pasado este tipo de fenómenos en la ciudad en relación con métricas sociales, como por ejemplo puede ser la mortalidad. Lo primero es categorizar estos eventos atmosféricos. Cuando la categoría que alcanza, como en el caso de los huracanes, alcanza una categoría 5, pues uno tiene ya una cierta sensación de peligro. En ese momento es cuando lanzamos la idea del nombre y, con independencia de la categoría, pues incidimos hacia la población y hacia las autoridades locales en tomar medidas preventivas de no, por supuesto, no exponerse a las horas centrales del día, hidratarse convenientemente, cuidar la alimentación, tomar una serie de alimentación que sea adecuada para este tiempo, y este tipo de consejos que, por otra parte, son generales, pero conviene dar en el momento oportuno para que la gente tome conciencia de la situación.
¿Han podido medir el éxito de estas medidas? Es decir, ¿se puede medir, por ejemplo, si ha habido una reducción en la mortalidad de personas de cierta edad o por golpe de calor? ¿Tienen alguna medición?
Yo creo que eso ahora mismo es pronto todavía. Nosotros empezamos la iniciativa en el año 2022. Esto apenas es el segundo año en el que estamos con la iniciativa. Yo creo que es algo que esto tiene que ir calando poco a poco en la población, este tipo de mensajes, este tipo de ideas de que hay que tener unas ciertas prevenciones. También es cierto que en el último año, en el año 2022, estábamos todavía en una situación un poquito rara con el tema de la pandemia de COVID, y por eso digo que ahora mismo es un poquito pronto y es un trabajo, yo creo, que más a largo plazo, de ir poco a poco concienciando tanto a las autoridades como a la población de que adopte medidas preventivas razonables. El tema de golpes de calor es algo que probablemente está hasta cierto punto no solucionado, pero la gente procura hacer, claro, procura no hacer ese tipo de exposición al sol que le produce el golpe de calor, pero aún así ahí conviene hacer los mensajes y recordar a una cierta parte de la población que, bueno, que estos días son especialmente peligrosos.
Pues muy bien, le agradezco muchísimo. Creo que lo que ustedes están haciendo es lo que se tendrá que hacer en un futuro. Esperemos que nosotros nos sumemos a esto. Conocemos muy bien en el país, por supuesto, las implicaciones que han tenido, los huracanes, lo importante que es prepararse para un huracán. Sabemos lo que significa que te digan que es de categoría 1, 2, 3 o 4, 5 y todas las implicaciones. Sabemos lo que significa también los temblores, lo que significa la explosión de un volcán, y creo que tenemos que darle el lugar a estas olas de calor y generar una política y unos comportamientos sociales adecuados. Muchísimas gracias.
Si me permite una cosa, tiene una...
¿Sí? Permítame, porque tengo que hacer un corte comercial. Permítame un segundo, una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, está con nosotros el profesor de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olaya, y me quería hacer un comentario sobre este proyecto, doctor.
Sí, disculpe, al hilo de lo que estaba diciendo usted, y es que efectivamente tenemos los huracanes, tenemos los temblores, esos dos fenómenos son muy fácilmente de percibir el peligro que conlleva, ¿no?
Cierto.
El tema de la ola de calor es mucho más silencioso, es algo más silencioso, y en ese sentido tiene más importancia el adoptar este tipo de mensajes, este tipo de iniciativas que advierten de la presencia de estos fenómenos, que tienen una naturaleza mucho más difusa, mucho más silenciosa, y la gente parece como si no pasara nada. Hay que prestar algún tipo de cuidado.
Sí, no es lo mismo. No, entiendo perfecto. No es lo mismo estar en una playa y de repente sentir la forma en que empieza a intensificarse de forma muy, muy acelerada los vientos y demás, y ver el cambio en la atmósfera, que ese pequeño aumento constante que puede significar, porque no es que pase de una a otra temperatura en 5 segundos, sino que va ocurriendo, y efectivamente hay un momento, digamos, en que el peligro quizás se vuelve esto difuso, y por eso hay que hacer mucho hincapié, y me parece, insisto, una iniciativa que tendrá que ser tomada en cuenta por el resto del mundo, sobre todo ante lo que parece va a ser inevitable en los próximos años. Le agradezco muchísimo. Gracias, profesor.
Muchas gracias a usted.
Buena tarde, gracias. Y nos vamos a ir ya con otras cosas.
Internacionales.
Sí, perdón. Tengo a Fausto Pretelín. Perdóname, Fausto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Gusto saludarte igualmente. Buenas tardes.
Pues elecciones importantes en España. El presidente del gobierno español, pues dicen que sin cierta audacia adelantó las elecciones ante un fortalecimiento del Partido Popular y sobre todo estas alianzas que está estableciendo con el partido de la extrema derecha Vox. Cuéntanos un poco cómo se plantean estos escenarios para el próximo domingo que se vote en España.
Sí, fue una estrategia del presidente Pedro Sánchez, como bien mencionas, después del 28 de mayo, que fueron las elecciones municipales y en algunos de las en alguna de las autonomías. El planteamiento, el escenario es complicado porque hasta el domingo pasado, que fue el último día que se permitieron la publicación de las encuestas, va adelante el Partido Popular, pero no llega a la mayoría absoluta, es decir, necesita 176 escaños, se quedan 136, según el periódico El País. Le faltan bastantes y Vox, que es la ultraderecha, tendría 38, prácticamente tendría la mayoría amarrada, llegarían a 174 escaños. Y ya hizo de alguna forma alianza el Partido Popular con Vox en Valencia, por ejemplo. Valencia fue un escenario estratégico, ganó el Vox y Partido Popular en mayo pasado. Y pues lógicamente asusta, Denise, porque el partido Vox ultraderecha es un partido de alguna manera pues en contra de las mujeres, en contra del reconocimiento de la violencia familiar, en contra de la violencia contra las mujeres, perdón. Y en ese sentido, pues llama mucho la atención que muchos españoles estén justamente apoyando este partido, que castiga mucho, o es un discurso también en contra del partido, de los partidos catalanes que trataron de buscar la independencia en el 2017.
Sí, es una reacción, literalmente, ¿no? Hay una reacción. Sí. Como digamos se considera a los países, a los partidos de extrema derecha, sí con ideología, pero también como reaccionarios, porque reaccionan a ciertas cosas, y en este caso entiendo que fue al movimiento independentista catalán y a muchos avances de mujeres y minorías o de grupos como la comunidad LGBT. En fin, hay una reacción a eso que se está expresando en Vox.
Sí, en contra también de una del partido Podemos. Si tú recuerdas, tuvo que ser una alianza Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, con Podemos, que es de una izquierda más a la izquierda de los socialistas. Y pues hay que decirlo también, cometieron errores. Es decir,
claramente,
fundamentales. La ley solo sí es sí, es decir, que protegía a las mujeres en contra de la violencia. Tenía una laguna ahí de derecho y de la ley. Y eso fue aprovechado, pues, en el sentido de que muchos jueces tuvieron que soltar a varios o a algunos violadores.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
que
sí.
Le ha costado muy caro esa decisión al presidente Pedro Sánchez, el no haber marginado, ¿no?, a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que es la que de alguna forma promocionó esta ley. No reconocieron esas lagunas legales. Y eso le ha costado mucho a Pedro Sánchez, ¿no?
Ya. Entonces, por lo pronto, digamos, hasta el último momento, indicaría un triunfo de la derecha y muy probablemente requiriendo a la extrema derecha para hacer gobierno. La apuesta, entiendo, que quiso hacer el líder del Partido Socialista Obrero Español era el decir, ante el miedo de Vox, va a movilizarse quienes no quieran que llegue la extrema derecha a formar gobierno, ¿no? Eso lo veremos.
Correcto.
El domingo.
Sí, eso básicamente. Realmente Pedro Sánchez ha aprovechado mucho las entrevistas en televisión en las últimas dos semanas, algo que no había hecho en sus 5 años de gobierno, visitando algunos medios incómodos para él. Ya lo hizo y entiende que puede ir escalando paulatinamente las encuestas, pero quién sabe si le vaya a dar tiempo para el próximo domingo, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Lo platicamos.
Saludos, Denise.
Gracias,
buenas
Fausto.
Tardes.
Gracias. Y bueno, nos vamos ya con otras cosas. Adelante, por favor.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, creo que los estudios han estado logrando en estos días algo que no habían logrado en años, y es promocionar dos películas que están llevando a las personas al cine.
Sí, yo diría tres. La semana pasada se estrenó Misión Imposible, que también hablamos aquí de ella. Y la verdad, han sido buenas películas. Es decir, no todos los estrenos ¿sí? de verano, los blockbusters llamados, luego tienen el interés que crean a su alrededor, ¿no? La expectativa. Pero pues creo que sí, estas, cada una muy distinta entre sí, han sido interesantes. Entonces, pues...
A ver, no, interesantes, no, porque interesantes, pues para ti, en la historia del cine, igual. Pero
no, pero sí,
por ejemplo, suelen ser las películas de
Marvel.
Son
buenas películas. A ver, dime, porque está.
Son buenas películas. Yo creo que.
Dime, Barbie. Empecemos por Barbie y la super mega promoción que le han hecho. Siento que.
Eso me descontrola un poco, debo decir.
No, es que
ya
es una cosa.
Porque ya viendo la película y no quiero. Bueno, o sea, la película lo que pasa es que busca como deconstruir el mito de Barbie, por lo menos ese mito de la Barbie que muchos ya no querían ni hablar de ella porque representaba un tipo de belleza inalcanzable.
Eso es lo que representa, digamos.
Pero la película, sí, justo la película como que busca ser muy ácida con eso, pero un poquito, pero no tiene caso como que tal vez me pongo yo a hablar de la promoción de la película porque creo que entonces como que está un poco en contra con lo que dice, o sea, como que contradice un poco la idea de la película misma, pero bueno, pues cada estudio y sus campañas de
bueno, pero digamos, han promocionado brutalmente la película, han tal extremo de que creo que ya el rosa se lo monopolizaron. Pero no, es que he visto fotografías de mamás y niñas que van vestidas de rosa a ver la película. Pero bueno, y en todo caso, es una buena directora, me dicen.
Es Greta Gerwig, sí, es una directora que se dio a conocer con Lady Bird, estuvo... bueno, ganó el Oscar por esa película y demás. Es una directora que busca, tiene pues... busca promover pues ideas mucho más contemporáneas sobre lo que es mujer, ¿no? No iba a decir feminista, pero bueno, todo, o sea, es como
no, mujer, a la película. Ah, sí.
Entonces, pues evidentemente sí, yo le reconozco el valor de echarse el paquete de querer desmontar el mito, y lo digo no en un mal sentido mito, es una muñeca que nos ha afectado en el sentido de nos ha influido a todas las que, bueno, que va a cumplir 90 años, ¿vale?
Sí, vi unas fotografías de la muñequita que salió en 1940 y tantos, o 50, no sé.
50, sí,
me llamó la atención que se ha bronceado la muñequita de la original, que era como blanca.
Claro. No, y ya luego hay toda una gama distinta, sí.
Pero olvidémonos de todo. ¿Disfrutaste la película?
Sí, pero la verdad... me esperaba, ya viéndola encumbrado como la película ultra ácida, que muchos dicen que es, a mí me
no fue suficiente, poquito, ya.
Pero vamos, sí corre ese riesgo, sin duda. Sí, además tampoco se trata de decir esas Barbies ya no tienen un lugar en el mundo, porque pues claro que los tienen, tienen un lugar en nuestros recuerdos. Yo creo que muchas de nosotros jugamos con Barbies y las tenemos como, pues...
Fíjate que yo no, ¿tú sí?
No. Yo sí, fíjate, porque no me gustan las
películas, la compraron.
Pero bueno, pero fíjate que desde ese entonces, aunque fuera esa misma Barbie siempre, la Barbie como que era inalcanzable y demás, pues era una muñeca que tenía distintas profesiones.
No le empieces a defender así, por favor, porque si no acabamos aquí en la...
No, pero es que era una mujer independiente. En esa época, en esa mitología de Barbie, era por ejemplo, Kenner era el accesorio.
No, es que eso era nada más para poder comprar cosas, para poder vender cosas. Pero bueno, la primera Barbie fue lanzada por Mattel, me escriben aquí, en 1959. Bueno, oye, a ver, pasemos a la que se me antoja muchísimo, que es Oppenheimer.
La verdad, sí, ya no te interrumpo. Sí, la verdad, esa es como la recomendación, mi recomendación. Fíjate que a mí me gustaba mucho este director, después ya como que sentí que sus películas se desparramaban, y con esta me reconcilié totalmente. Cuenta muy, muy bien la historia de este hombre, que Robert Oppenheimer, tan atravesado por dilemas morales y por circunstancias políticas e históricas que pues estaban fuera.
Digo, nada más hay que decir lo esencial, él fue el hombre que coordinó la parte científica que llevó al programa Manhattan a desarrollar la bomba atómica en plena guerra mundial. Pero bueno, dicho eso...
Algo que iba a suceder, ¿no? Algo que iba a suceder eventualmente, y a él le incomodaba que le llamaran el padre de la bomba atómica, porque él cuando concibió o participó en el proyecto Manhattan, su intención la utilidad que le veía era destruir la destrucción, valga la redundancia, de los nazis, que seguramente ya estaban concibiendo su propia bomba atómica, y después le quitaron el proyecto de las manos y no estuvo nunca de acuerdo con el uso que se le daría tanto a la bomba como a la
historia es sobre el proceso, sobre la personalidad y ese proceso, ¿no?
Sí, exacto, pero sabes que es muy interesante cómo contiene tanta información, porque es muchísima información, y la cuenta muy bien, o sea, tiene muchas líneas temporales. Dura 3 horas.
Yo la voy a ver.
Pero a mí me va a llevar
al cine otra vez.
No se te hacen pesadas, creo que al contrario, estas líneas temporales hacen ver cómo
pues el gobierno este en la el gobierno de Estados Unidos en la audiencia que se le en la que se le retiró la credencial de seguridad, pues tergiversó un poco su pasado, sus posiciones, sus intenciones, y todo esto porque Oppenheimer insistía en crear organismos que controlaran el uso de armas nucleares y pues se opuso a lo que iba a ser inevitable, que era la carrera de armas. Visualmente es espectacular. Ya verás la escena de el proyecto.
No, no las cuentes, por favor, no las cuentes.
No, pero es que ya todo el mundo la está comentando. Es una escena que es espectacular, pero tiene que ver con el cine mismo, ¿no? Porque, bueno, ahí está Oppenheimer, a este libro, pero cómo lo hace un director es lo que dices al final. Si regresas al cine o no regresas al cine.
Pues te digo que a mí me va a sacar al cine Oppenheimer de Christopher Nolan y ya nada más me quedo con que a ti te gustó la de Misión Imposible. Yo he oído puras cosas horribles.
¿De verdad? Es que a mí, le tengo un respeto enorme a Tom Cruise, a cómo sí logra convencerte de que sabemos que la película cuenta hazañas imposibles y demás, pero se arriesga, ya si esto es prudente o no, se arriesga al punto de que sientes que es, bueno, esto es algo que se ha dicho mucho, el último héroe de acción, es como el último actor riesgos en una época en la que ya todo es con pantallas verdes, efectos digitales, y sí se nota esa dimensión. La película es muy entretenida, en fin, bueno, es un género de película.
Aquí me ponen que además Tom Cruise, que es guapísimo, que nos quede, pero bueno, yo ya digo, un guapo maduro, ojalá fuera maduro, me da miedo que sea un guapo que pretende nunca llegar a ser maduro, y eso es, pero bueno, lo dejamos ahí. Okay. Gracias.
Pues Jaime, no se la pierdan.
Gracias, Fernanda. Y nos vamos para terminar con esto.
Música con Rulo.
En San Francisco. Wow, qué voz. ¿Qué voz, Rulo?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues sí, hoy el mundo perdió a una leyenda de la música. Tony Bennett falleció a los 96 años. Esta es una de sus piezas, quizá la más emblemática de su carrera. Él era de Nueva York, pero esta que se llama I Left My Heart in San Francisco, pues era fundamental en su repertorio, él era una especie de guardián de la canción norteamericana, de la canción popular norteamericana, de las obras de Gershwin, de Cole Porter y todos estos compositores clásicos, un cantante del que se puede hablar en el mismo renglón de Louis Armstrong, de un Bing Crosby, una Judy Garland, Billie Holiday, Frank Sinatra, de ese tamaño era Tony Bennett, el que llevó esa tradición de cantar esas canciones, la trajo hasta el siglo XXI, incluso en la última década hizo un par de discos y una gira con Lady Gaga, y su último concierto fue con Lady Gaga.
Sí, claro, lo tengo clarísimo. Bueno, sí, es que Lady Gaga ha hecho cosas... Sí. Además, bueno, la verdad también, Lady Gaga, qué bien hace. No sé, yo cada vez me gusta más de esa mujer estrafalaria que llegaba, ¿te acuerdas?
Se ha convertido... Como vestida de bistec, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
de
premios. Sí, que llamaba la atención con cualquier... Pero cada vez se le ha sentido más profundidad a esa mujer.
Sí, y
es curioso,
y mucha coherencia.
Sí, totalmente. Pero bueno, nada más... Fíjate que a mí me recuerda muchísimo, pero como la época de mis papás, o ¿no?
Sí, pero en los 90 tuvo un tercero, sí, quinto aire. Ajá. Hizo, sacó un Unplugged con MTV, él y su trío, y mucha gente joven se acercó a él. Ya. Luego como Frank Sinatra con
Nuevos. Me tengo que despedir. Gracias, nos despedimos, Rulo. Gracias, Memo.
Excelente fin.
A todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.